Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de México en la serie del Caribe, Radio Martí. Imagino Peña dice eso. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, ¿por qué tú dices México? ¿Porque le ganó a Cuba?
Lo aplastó.
Cuba no gana en 10 años un campeonato. ¿Qué tú quieres?
¿Que Pepito de Guanabacoa, me dice Carrillito? Bienvenido, Carrillo.
En el estudio tenemos, atención Cuba, de vuelta de sus vacaciones en las montañas, esquiando, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, de Virginia, estaba patinando la nieve, porque es un artista en ese monasterio.
No, es un fenómeno, yo diría que es un campeón.
Y déjame decirte, no se cae. Estás así, sí. Porque hay una bajada y a veces hay un obstáculo de unas piedras y él brinca por ahí y no se cae. ¿Qué te parece?
Sí, yo lo he visto saltar como 35
dice,
metros.
Patinando en la nieve.
Muy bien. Aunque ahora creo que patinó sobre hielo, no sobre nieve, ¿no? ¿Verdad, Carrillo?
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Sí, me tocó con ese apellido, ¿quién muere? ¿Quién muerde? Así que de Santa Clara, dice él, ¿no?
De la tierra roja.
Ahí por Cafetín.
Rafael Moa, ¿dónde era Moa?
Moa está pegado a San Guantánamo, la tierra de Haroldi Chama.
¿Dónde era Moa?
Si va, maneja de Moa por las montañas, vas a llegar a Baracoa, por la parte norte de
Haroldi
y Guantánamo, la parte de Guantánamo.
Mina de hierro allí, pero esa la tierra roja, pues sí. Tiene una cantidad de mineral de hierro también.
¿Se acuerdan cuando Guajiro Peña dijo que Orlando Hernández era de Hawái?
En vez de Hawái.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Y siento mucho que Cuba ya por los peloteros perdieran, pero déjame decirte, así rápidamente, el INDER dice que tienen que tener mucho cuidado con los peloteros cubanos porque lo están buscando para llevárselo y secuestrarlo de la serie del Caribe. Y yo me pregunto, ¿en Santo Domingo? No, sí que ellos se van de Cuba, nos dicen que le están dando permiso. Así que esa historia. Y entonces está echándole la culpa a los americanos porque dice que fueron a practicar en el estadio de Los Diamantes en Bag de Arizona, señores. Ahí está la academia del béisbol de Arizona y no va a quitarse ellos para dar la entrada a ciego de Ávila.
No, pero eso es un problema del comité organizador.
No, eso es del gobierno americano. No, ese club es un club profesional de grandes
Peña, pero
tiene 114 peloteros en la academia y no van a salir de ahí para que Cuba practique.
Ahora, yo presidente del comité organizador y sobre todo de República Dominicana, que el presidente dice, señores, yo 6 meses antes de la acción, yo hago un organigrama y digo, bueno, el equipo de Pepito Lacayo va a entrenar aquí.
Pero
el equipo de Olímpico va a entrenar acá. Ahora, el equipo cubano, como no puede ir a esos lugares, va a entrenar en Santo Domingo, en República Dominicana, en cientos de estadios, señores. Y algunos con buena calidad.
Yo lo que no puedo hacer...
¿Qué tú crees que sea el único estadio que hay?
Lo que no puede hacer nadie es que en un lugar privado como ese...
Claro,
te diga,
por eso mismo.
Ni el presidente, ni Puello, que está con la Federación de Béisbol, ni el presidente de la Liga Dominicana, le puede decir a uno, mira... Tienen que darle esto, ¿no? Porque eso es una cosa privada.
No, es igual que tú me digas, Pepe Lacayo va a correr detrás del patio de tu casa.
Exactamente.
No, en la casa.
Eso es en la casa.
Claro.
Estamos en la bienvenida, todavía lo crean o no, todavía no he presentado a Rafael García Toledo, a Edemio Navas González, y ya estamos de lleno en la politiquería de la Serie del Caribe.
Sí, sí.
Así que, Danilito, dos cositas antes de comenzar. Recuerden que este programa lo pueden escuchar otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que oigan los disparates del Guajiro Peña. Y también nos pueden escribir a alduroysinguantes@gmail.com. Y me acaba de escribir la peña de Conrado Marrero diciendo, hola Pepe, la señal hoy de nuevo magnífica. en los 49 metros. Ah, dice La Peña que sería bueno que hagas un poco de aeróbicos para que no te pase lo de hoy, que te faltaba el aire. Una buena observación. Lo que pasa, muchachos, es que tuve dificultades imprimiendo el box score del partido México-Cuba. Luego tuve que correr al estudio. Y cuando dije que tuve que correr, son por lo menos, ¿qué? 100 yardas. Sí, como 100 yardas y escaleras.
Escalera.
Y tuve que abrir 5 puertas y todo eso en 30 segundos para que ustedes supieran, damas y caballeros, lo que está pasando en la Serie del Caribe.
Porque las oficinas de nosotros están en el penthouse.
Están en otro piso totalmente.
En donde se dice en otro lugar, en la azotea del edificio.
Y tenemos un buen vecino por ahí, a Carrillito, ¿verdad?
Exactamente, toda la gente brava está ahí arriba.
Sí.
El perraje para abajo, nosotros la gente élite ahí arriba, ya, en el último piso.
Pero gracias a que pude imprimir la noticia del partido, ahora con la musiquita que nos va a poner, ¿sí?, el señor aquí, Danilo Fuentes Cortés, vamos a poder examinar lo que pasó en el partido entre México y Cuba. Así que, Danilo, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
México ganó por segunda vez en 14 horas, derrotando a Cuba 9-3 en la Serie del Caribe. Para México, el ganador fue Gamboa, 5 entradas, 2 tercios, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. El perdedor para Cuba, García, apenas duró 1 entrada, 1 tercio, 2 hits, 3 carreras, las 3 fueron limpias, 1 boleto, 1 ponche. Y para México, uno de los que más se destacó, el tercera base cubano, dilo tú, el tercera base cubano, Junieski Betancourt, oye esto, Guajiro, 2 hits, 3 carreras anotadas, 1 impulsada, 2 boletos, y todo eso en 2 turnos al bate oficiales. Sí.
Bueno, Junieski Riquimbile Betancourt, o Miquimbín, como dice el Guajiro Peña.
Veterano, ¿no?
Sí.
Porque el veterano lució malísimo.
Sí, Riquimbile debutó con el equipo del Seattle en las Grandes Ligas.
Sí.
Comenzó como torpedero, después con Milwaukee jugó en primera base, sí, en tercera,
y fue
en segunda,
los playoffs con
en los jardines, y en los playoffs estuvo muy bien el año 2011 cuando el equipo de Milwaukee sorprendió, aunque después fue eliminado. Después dejaron libre, los cerveceros me refiero, a Riquimbile. Jugó en Japón, después lo contrataron por un año, a mitad de la temporada Riquimbile no rindió lo que se esperaba. Yo entrevisté incluso ese año 2013 aquí, sí, en Miami, a Riquimbile, lo encontré un poco gordo en realidad.
Y se lo dijiste, leíste a Riquimbile, está un poquito gordo.
No, no se lo dije, no dije nada, pero lo vi un poco pasado de peso. Y antes de terminar la campaña del 2013, el Milwaukee lo dejó libre. Después fue a México, estuvo en Japón. En Japón fue un desastre, señor. Jugó los pocos partidos que jugó, no hizo nada. Lo dejaron libre.
A Gurriel en la Serie Mundial primera que hay en Puerto Rico.
Bueno, eso fue en el 2006 en Puerto Rico cuando...
Un fenómeno aquello. Hace como 10 o 12 años.
Junieski tenía 20 años. Eso fue en el 2006.
Todo el mundo estaba loco porque se quedaron para darle $50 millones cuando aquello.
Ahora déjame decirte.
En la planta hay un scout cubano y dice: ya me dieron permiso, pero ¿qué va?
Hay un muchachito.
Quiso regresar con su padre para Cuba, está bien.
Hay un muchachito, el más chiquitico de los Gurriel, el Lourdes Gurriel Jr., que mide 6'2, un poco delgado, pesará 185 libras, pero juega varias posiciones. Ha jugado primera, tercera, el campo corto, el jardín izquierdo. Aunque Junieski, su hermano, estuvo en la Liga Independiente allá en Canadá y es el jardinero central en el equipo de Azul, también ha jugado jardín central Lourdes Gurriel Jr. Y hoy precisamente impulsó 2 de las 3 carreras del equipo cubano, así que estuvo muy efectivo. Ahora, en cuanto a Vladimir García, desde hace como 7 o 8 años, Pepito, y Olímpico, está figurando como uno de los 4 mejores lanzadores. Incluso hubo críticas en todas partes el año pasado cuando... Por X razón, el manager Víctor Mesa no lo llevó al Super 12, ¿no? Pero para el 2015-2016, en la actual campaña con Ciego Ávila, tiene 9 victorias con 3 derrotas. Y se ha convertido, por supuesto, con la no presencia de varios cubanos que se han ido y están en República Dominicana, esperando firmar contrato millonario para la Grande Liga, como el caso de Jorge Luis Ruiz, se ha convertido, yo diría, en uno de los 3 mejores lanzadores de Cuba. Sin embargo, hoy le cayó un palo por parte de la ofensiva del equipo mexicano. Que déjame decirte, Pepito, Dominicana tiene una pila de peloteros de Grandes Ligas.
Claro,
Puerto Rico tiene algunos. México no tiene ninguno de grandes ligas, sin embargo tiene unos cuantos de ligas independientes, tiene peloteros de la Liga de México, de la Liga de Verano y de la Liga de Invierno.
No, y la de otoño y la de primavera. No,
y el Gamboa este lleva como 12 años el béisbol profesional y nunca jamás ¿y ha podido lanzar en grandes ligas. Venezuela tiene como 4 o 5 grandes ligas.
El catcher de México, no sé dónde está jugando ahora, pero merece un contrato de grandes ligas, impulsó 5 carreras hoy.
Sí, se la comió.
Okay. Oye, tú sabes que este muchacho Lourdes Gurriel Jr. sigue la tradición de la familia, tiene el nombre del padre y de la abuela.
Sí. Déjame decirte que le veo tremenda condición a este muchacho, tiene 20 años.
Pero recuérdense que el formato que hay, Cuba el año pasado perdió 3 juegos y cuando era normalmente la Serie Caribe, eran 4 equipos, tú perdías 3, te tenías que ir para la casa. Sí. Y Cuba vino con 3 juegos, pero ganó un juego y fue el campeón. Sí,
okay. Ganó a Venezuela y fue a México en la final.
No se ha acabado la serie
ya
todavía.
Ya Cuba está esperando a Puerto Rico con los brazos abiertos.
Exactamente. Sí. No, solamente así. Necesitaría como mínimo una victoria para avanzar a la segunda ronda. Así pasan 4 de 5. El primero se enfrenta con los cuartos. Y Carrillo me decía que no, que prefiere el tercero para Cuba para que juegue con el segundo. Vamos a ver, Carrillito, qué pasa.
Bueno, más tarde esta noche... No, ya comenzó el partido entre República Dominicana y Venezuela, que más tarde estaban 0-0 en el primer inning, pero claro, ya República Dominicana, después de perder ayer contra México, no puede darse el lujo de volver a perder, mucho menos contra Venezuela. Así que ahí algo muy interesante tiene que pasar. Mañana Venezuela versus México a las 2:30 y Puerto Rico versus Cuba a las 6:50, o sea, a las 7 p.m. Así que y por supuesto que mañana es el derbi de jonrones. Ah, yo quería hablar de esto, las ganas que tenía. ¿Ustedes se acuerdan?
Lo que hablamos nosotros.
¿Ustedes se acuerdan la semana pasada cuando nosotros nos adelantamos y los cuatro nosotros nos rascamos la cabeza diciendo, ven acá, ¿cómo es posible que dejen? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es posible que dejen a estos muchachos? ¿Okay? Especialmente a Miguel Cabrera, que ha estado lesionado casi 3 años, y a David Ortiz, que ya tiene 40 y 50 años, y ir y participar en un torneo de jonrones de tercera categoría.
Que no significa nada en la carrera de ambos, y menos para los equipos que le están pagando millones. No,
bueno, alguien nos escuchó.
Y otra cosa que hay que señalar, que señor Cabrera... lleva 3 meses y pico sin hacer nada. Si fuera un pelotero que estuvo jugando invierno, tú dices, sí, está bien, está jugando invierno, pero si se lastima a Miguel Cabrera, al señor Ávila, al cubano, lo botan.
Sí.
Pero para que participe en jonrón derby tiene que pedir permiso al comisionado de béisbol.
La casualidad, sí. Que no solamente no sé cómo se manejó esta situación, pero yo creo que alguien nos hizo caso y alguien llamó a la oficina del comisionado y al sindicato de los peloteros y dijo, ven acá, que es lo que está pasando, sí. Aquí, cómo ustedes van a soltar a estos 3 peloteros que todos son multimillonarios para que vayan a participar en un torneo de jonrones que se pueden lesionar y estar fuera todo el año.
Y 2 de estos peloteros tienen 2 de los 5 mejores contratos en toda la historia de las grandes ligas. Robinson Cano firmó por 242 con el equipo de los Marineros y en el caso de Cabrerita, el venezolano, firmó por 275 millones de dólares aquella extensión con el equipo de Detroit. O sea, 2 de los mejores 5 contratos en toda la historia están precisamente en Cabrerita, Venezuela, y Robinson Cano, aunque no se queda detrás tampoco.
Pero hay otro que no lo invitaron y estoy seguro que hablaron con él. No salió oficial. Céspedes. Pero 2 veces fue a ese derby, ganó los 2.
Correcto.
No lo mencionó. Y si lo hubiera mencionado, Céspedes había dicho, no señor, yo no voy a ir.
Pero ponte a pensar, la primera vez que se lesionó Céspedes, cambiaron el formato del derby de jonrones.
No fue que se lastimó, que cuando vino después del derby se pasó como 30 veces bateando 2 hilitos nomás.
No, Giro, se me olvidó. 2 semanas, inmediatamente 2 semanas después de ganar su primer derby de jonrones, Céspedes estuvo en la lista de lesionados 2 semanas.
Sí.
Y el formato, si tú te pones a pensar, el formato del derby de jonrones cambió después de eso.
Claro.
Okay, menos swings y más tiempo entre
Exactamente.
Swings.
Exactamente. Y otra cosa, en ese tiempo Céspedes estaba jugando pelota activo a mitad de temporada.
Sí, la razón oficial es que se cancelaron a estos 3 caballeros, Miguel Cabrera, David Ortiz y Robinson Cano, porque no hubo o debido a una ausencia de un seguro solicitado a último minuto por el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Para que ustedes sepan lo que está pasando, la Serie del Caribe hubiera tenido que pagar un seguro especial por si acaso le pasa algo a uno de estos tres caballeros, y el seguro le paga al club los 25 millones de dólares de este año, por este año que el pelotero no pudo jugar.
No. Y si le pasa algo, Dios no quiere, y no puede jugar en los próximos 7-8 años, el contrato que le quedan a Cano y a Cabrera, hay que pagárselo. Y estamos hablando de contratos de más de 200 millones, ¿no?
Sí, sí. No, lo que yo quisiera saber es cuánto se paga de prima, o sea, de por el seguro. ¿Cuánto tú tienes que pagar para tener seguro ese? Cuesta más que la Serie del Caribe.
Me imagino que el 10%. Sí. La mayoría de los seguros así, tienes que pagar por lo menos el 10% para que te cubran.
Tranquilamente.
Tranquilamente.
Tranquilamente. El cable, lo que traía, la primera cosa, la primera hora por la mañana, era que dijeron que se habían apresurado y no habían solicitado ninguna aprobación.
Por supuesto que
o sea, simplemente los organizadores llegaron y dijeron, no, vamos a traer
vamos a invitar a Chuchito, Juanito y Pedrito.
Exactamente,
más nada.
No se ocupe, eso
ya no es
como
eso
se trata de Puello y compañía.
Exactamente.
Porque Puello, nosotros hemos hablado con ellos.
Sí. Sí, yo creo que no lo pidieron a tiempo.
No
lo pidieron del todo. No, y los tres peloteros, en vez de consultar con el club, sí, tranquilo, yo voy
a lo mejor llamaron a Cabrera. Allá a Maracay, a Venezuela, a su casa. Oye, Cabrita, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Oye, te habla Puello, eso, ese, cuánto. Chicos, te invitamos al Derby de Don Ronnie. Todos conocemos a Cabrita, señor, de hace 10 años. Espérame, que voy para allá.
Cuando Ávila se dio cuenta, ve acá, chamo, ¿cómo tú vas a participar en el Derby de Don Ronnie? Y entonces eso fue lo que pasó.
No se te ocurra. Yo lo que estoy mirando es que está participando Cuba invitado a una Serie Caribe después de 50 y pico de años que el señor Fidel Castro dijo que los profesionales tenían que irse a bañar a otra parte, y entonces suspendieron el béisbol profesional porque le dio la gana, y yo participé en ese cambio. Tuvimos que irnos para New Jersey a jugar un estadio que hacía 50 años que no se jugaba pelota, pero desgraciadamente la Serie del Caribe volvió, y para beneficio de los peloteros que participen en la Serie del Caribe también, mira, el año pasado lo que sucedió, está invitado Cuba especialmente por segunda vez, ¿no es?
Por tercera vez.
Villaclara
hace un par de años y el año pasado.
Esa es la parte más interesante de eso, que están jugando la Serie Caribe.
Vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes de Holguín.
¿Cómo?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Dice la Peña Conrado Marrero, dile al Guajiro que comente algo en su segmento de la Serie del Caribe 1960, que el Almendares representó a Cuba. Dicen nuestros miembros que fue uno de los mejores equipos, y otros que ha sido el mejor de todos los tiempos o de lo que ha asistido a las series. Muchas gracias, Peña Conrado Marrero.
Sí, efectivamente, en el 60 ganó el equipo de los Elefantes en Ciudad de Panamá, ganaron ese evento. Ahí estuvo el Guajirito Peña, estuvo Camilo Pascual.
Los vas a
Pedrito
complacer,
Ramos, tú también, ¿no?
Guajiro, los vas a complacer.
Pero déjame decirte que una de las series más grandes que se dio no fueron Mandares, fue el equipo de La Habana. El equipo de La Habana.
Pero eso es lo que ellos quieren saber. Están preguntando por la serie del 60,
del 60.
Que fue el Cienfuegos.
Sí, pero el 54.
Bueno.
Sí, la serie fue la última del 60, pero el 54.
No, es que ellos quieren saber de la del 60.
El club Habana tenía 8 peloteros que eran estrellas de grandes ligas americanas, y el club que tenía.
Sí, pero en el 54 ganó Puerto Rico, no fue Cuba.
¡Bendito!
No, en el 56 ganó Cienfuegos, pero en el 54 ganó Puerto Rico.
54 ganó Bobby Bragan con la Mendari de 56.
Ustedes sabían que eso se puede buscar muy fácil, sí, con la computadora.
Yo tengo,
¿verdad?,
el libro ahí.
No tienen que estar discutiendo.
Y una pregunta para ustedes: ¿quién ha sido el hombre que más ha bateado en una Serie Caribe?
Chiquitín Cabrera.
Chiquitín Cabrera, 361.
La pregunta que yo te estoy haciendo,
661.
¿Vas a complacer a los muchachos en Matanzas con la pregunta que te hicieron, sí o no?
En el 60.
¿De qué?
Que le hables de la Serie del Caribe del 60.
En Panamá, donde el equipo de los Elefantes ganó el título.
No, eso fue el 61, porque no confundan que el béisbol empieza en octubre y termina en febrero.
Sí,
no confundan con los años.
Terminó en
el 61 fue en Panamá. Sí. En el año 60
fue otro campeonato donde ganó Almendares, el campeonato.
No, pero el 61, yo estaba confundido porque
empezó el 61 en Panamá, que ayer lo dije yo, caballero, le mencioné todos los peloteros de ese club.
Todos, yo quiero oírlo otra vez.
Okay.
Yo fui de refuerzo.
El Guajiro Peña puede tener un punto. Increíble que yo estoy diciendo esto. En el 61.
No, claro, porque toda la serie en Cuba, el campeonato empezaba en un año y terminaba en otro.
Ese fue el último año y Panamá estaba en ese menester con el team de Panamá. Humberto Robinson pichó y el señor Borrego Álvarez le dio un jonrón que la metió al canal. Ayer
tengo noticias de Lazarito. Tú me vas a perdonar un segundito, Guajiro Peña. Vamos a regresar con la Serie del Caribe más tarde. El prospecto cubano Lazarito, bueno, varios equipos están tratando de, vamos a decir, firmarlo, ¿ok? Entre una cosa y otra, pero más interesante que eso, lo más interesante es que varios clubes ya lo han invitado a entrenamientos privados, solamente a puertas cerradas, sin el escándalo que generalmente hay cuando van 140 scouts, aquí sería solamente con el equipo, para ver cómo les va. Uno de esos clubes son los Bravos de Atlanta.
De Freddy González, el cubanito.
Correcto. Influye mucho que el manager sea un cubano, por supuesto.
No, y el coach de tercera también es un cubano.
Así es. Lazarito va a cumplir 17 años en mayo. Varios equipos están interesados. Se dice por ahí que pudiera buscarse una bonificación entre 15 y 20 millones de dólares.
Si le dan 20 millones, tienen que poner 20 más, 40. Correcto,
son 40, en realidad son 40. Recuerden que como Lazarito no tiene la experiencia de la Serie Nacional y no tiene la edad, tiene que multiplicarlo por 2. Todo se tiene que multiplicar por 2. Si a Lazarito le dan 20, tienen que pagar un impuesto de lujo de 20 millones también.
Lo mismo pasa con los peloteros japoneses cuando firman para jugar en Grandes Ligas y le dan 40 millones, le tienen que pagar 40 millones al equipo en el cual él jugó el año anterior en Japón. Sí. O el equipo con el que tenía el contrato.
El béisbol de las Grandes Ligas ha puesto a Lazarito como el octavo mejor prospecto internacional del mundo actualmente.
Siendo un niñito.
Ok, siendo apenas un niñito de 16 años, casi 17, va a tener 2 entrenamientos privados. Y los Bravos de Atlanta, además, dicen que hay varios equipos detrás de él, pero activamente los Bravos están negociando. Dime, Guajiro Peña, una pregunta.
No, no, yo estaba hablando de los números, pues, ¿cuáles son los números que tiene?
Es que no jugó en series nacionales, jugó en el equipo juvenil y en equipos infantiles.
Que entonces tiene una edad menor que hay que
16 pagar. 16 abril.
El que lo firme tiene que pagar el doble.
Impuesto de lujo, sí. Correcto.
Mira, déjame decirle a este muchacho que llamamos a... Rectificando a Guajiro Peña, en el año 59-60 el Club Almendares ganó y llevamos a Camilo Pascual y se celebró en Venezuela. Camilo Pascual en el noveno año no había andado hit todavía y Félix Torres de Venezuela, de Puerto Rico, le dio un machicocito y Tony Taylor falló la bola y el único hit que le dimos. Ya yo vine al relevo y entonces se tiró fanático al pueblo, al terreno, porque la ampalla le había empujado a un pelotero de Almendares. Un tal Acosta, que es un ampalla viejísimo en Venezuela, y tuvimos más de una hora para terminar el un out que faltaba para ganar a Mendare campeones.
Escucha, sí,
¿sabes quién fue la estrella?
¿Quién?
El señor Bo Allison, jugando refil.
Ya me escribieron, dice Pepe, nos referimos a la del 60. Almendares asistió a Caracas,
del
Venezuela.
Del 59 al 60, el 60-61 fue la última serie del Caribe.
Ok, por eso, se referían a esa. Así que, bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias, Guajiro, por... y me acaban de mandar otro correo. Ven acá, ¿ustedes tienen un ordenador en su casa o qué? Pepe, dile a Guajiro que fue cuando Almendares asistió a Caracas, Venezuela, del campeonato 59-60, pero la serie se celebra en febrero del 60. Muchas gracias, desde Matanzas.
Exactamente.
Saludos al Jimuri.
De vez en cuando el Guajiro Peña da pie con bola. Recuerden que el reloj, aunque esté malo, da bien la hora 2 veces al día. Claro. Aunque esté parado, da bien la hora 2 veces al día. Así que, bueno, ya hablamos sobre Lazarito, hablamos sobre la derrota de Cuba en la Serie del Caribe, pero lo bueno de Cuba es que juega contra Puerto Rico. Según el Guajiro Peña, Puerto Rico tiene el equipo más débil de la Serie del Caribe este año. Así que con una victoria mañana, ya prácticamente están en los octavos, en los cuartos de
final. Bueno, el caso es que cuando se celebraban las series del Caribe antes, todos los equipos tenían estrella americana. El equipo de Panamá era tremendo equipo.
y tenía dos pitchers, Paul Katzenberg y este muchacho Robinson, eran escopeteros de grandes ligas en ese tiempo. Y los peloteros que jugaban de color en ese tiempo eran tan estrellas, no podían jugar grandes ligas, pero eran tremendos peloteros.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 111-106 al equipo de Indiana, sudadito en tiempo extra. Kyrie Irving anotó 25 puntos para los Cavaliers, mientras que el mejor anotador de Indiana fue George Hill con 23 puntos. El equipo de los Pistons de Detroit se impuso 105-100 a los Nets de Brooklyn. Andre Drummond, 21 puntos por el equipo de los Pistones. El cubano-americano Brook Lopez anotó 27 por el equipo de Brooklyn. Los Halcones de Atlanta le ganaron 112-97 a los Mavericks de Dallas. Jeff Stigley anotó 32 puntos por Atlanta. Chandler Parsons anotó 19 por su equipo de los Mavericks de Dallas. Los Nuggets de Denver le ganaron 110-95 al equipo de los Pelícanos de New Orleans. Jeff Green anotó 24 por Memphis, Anthony Davis 23 por New Orleans. El Thunder de Oklahoma se impuso 114-98 a los Wizards de Washington. Kevin Durant anotó 28 para el equipo de Oklahoma, mientras que Bradley Beal anotó 18 para Washington. La Espuela de San Antonio, que tuvieron un tropezo el otro día con los campeones de los Warriors, o ayer volvieron a ganar, y le ganaron 107-92 al Magic de Orlando. Eso fue jugando en San Antonio, donde ellos no pierden nunca prácticamente. La Marcus Aldridge anotó 28 puntos por San Antonio. Nikola Vucevic, 20 por el equipo de Orlando. Los Nuggets de Denver le ganaron 112-93 a los Raptors de Toronto. Nikola Jokic, 23-7 puntos por Denver. DeMar DeRozan, 24 por Toronto. El Jazz de Utah se impuso 105-96 en tiempo extra a los Bulls de Chicago. Gordon Hayward anotó 27 por Utah, mientras que Jimmy Butler fue mejor anotador por el equipo de Utah con 26. Finalmente anoche, el equipo de Sacramento le ganó 111-104 a los Bucks de Milwaukee. Rudy Gay anotó 32 puntos por Sacramento y Greg Monroe fue el mejor anotador por Milwaukee con 24. Esta noche tenemos 5 partidos. Ya en estos momentos empezó el de los Celtics de Boston contra el equipo de los Knicks de Nueva York, jugándose en el Madison Square Garden en Nueva York. A las 8, el Miami Heat arranca contra los Rockets de Houston en Houston. A las 9, el equipo de los Raptors de Toronto jugará con los Soles de Phoenix en Phoenix. En Portland, Oregón, van a recibir los Warriors, los Trailblazers, la visita de los Bucks de Milwaukee a las 10 de la noche. Y a las 10:30 los Timberwolves de Minnesota jugarán en Los Ángeles con los Lakers. Esos son los juegos de hoy. ¿Cómo están en las posiciones por conferencia? En la conferencia del Este, los Cavaliers de Cleveland siguen en primer lugar a 3 juegos. Los Raptors de Toronto acercándose ya. Los Bulls de Chicago a 8.5, empatados con el Miami Heat en tercer lugar. En el lugar 5, Atlanta, los también está empatado. O sea, 3, 4 y 5 están en un solo lugar, a 8.5. Los Celtics de Boston están a 9 juegos, le siguen los Pistons de Detroit a 10, y a 10.5 están los Pacers de Indiana. O sea, solamente hay 10.5 entre que está en el último puesto, si fuera hoy los juegos de pretemporada, y el que está en primer lugar. En la conferencia del Este la cosa está un poquitico más distendida. Los Warriors de Golden State en primer lugar tienen 44 ganados y 4 perdidos. Perdieron, por cierto, el penúltimo juego que han jugado contra Filadelfia, lo cual es inconcebible. San Antonio está en segundo lugar a 4 juegos, a 8 está Oklahoma City, a 12 los Clippers de Los Ángeles, a 15.5 se encuentran los Memphis Grizzlies, a 17.5 los Mavericks de Dallas, los Rockets de Houston están a 20 juegos y a 21 juegos y medio están los 3 veces de Portland. O sea que entre el primero y el último lugar hay 21 juegos y medio, mucho más estirada la cosa que en la conferencia del Este. Y eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Los clubes de Grandes Ligas tienen un cross-cheque que es el que da el último vistazo cuando se hace una transacción. Y se supone que sean los especialistas en esa materia porque son, por eso los nombran y se han ganado ese mérito, ¿no? Pero han sucedido casos que son increíbles de los cross-cheques. El cambio de estrellas que han sido cambiados por peloteros mediocres. El caso de los Indios de Cleveland cuando cambiaron a Roger Maris por un pelotero desconocido para los Yankees de Nueva York, y Roger Maris se convirtió en tremendo pelotero con los Yankees. Otro cambio, la estafa del siglo, Jim Broglio, que pichó un 9-0 contra nosotros en el 57, estaba con el equipo de los Cubs de Chicago, y lo cambiaron por Lou Brock. ¿Qué pasó? Que Jim Broglio más nunca fue pitcher, y el señor Lou Brock se convirtió en una de las figuras más grandes de todos los tiempos en Grandes Ligas. Y otro atraco, que fue un atraco desconocido, el pitcher zurdo Steve Carlton con los Cardenales de San Luis, había pichado 3 años excelentes, y una transacción por un pitcher que se llama Lou Craw, que yo lo vi pichar, creo que fue con el Kansas City, algo de eso, un año. Nunca ese hombre fue. Steve Carlton pasó a ser uno de los pitchers estelares del béisbol de todos los tiempos. Otro cambio importantísimo que ha sucedido en la pelota. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Steve Carlton. Para mí fue el atraco del siglo. Pero si podemos mirar lo que hizo Lou Brock en el año 64, con 19 años en Grandes Ligas, average 2.93 y 3.223, jonrones 149 y doble 486, robó 938 bases hasta que vino Ricky Rendon y le rompió el récord. Empujó 938 carreras y Hall de la Fama en el 89. Pero tengo que señalar que estos 4 peloteros fueron excelentísimos en Grandes Ligas, y los que los cambiaron nunca llegaron a hacer nada. ¿Por quién cambiaron al señor Norman Cash? Por Pedro González, un pelotero que fue un utilito por 2 o 3 años. Y Norman Cash, precisamente 17 años, batió 1.820 hits, 377 jonrones y empujó 1.130 carreras, a veraje 2.71, y fue a 4 series mundiales. Uno de los grandes peloteros por 15 años seguidos, junto a Ocalain con el Detroit. No mancachi. Aquí termina el cementico de Guajardo Peña. Y voy a decir que en el año 57, la sexta serie del Caribe se celebró en Puerto Rico. Y Caguas le ganó al club Almendares ese año. Así que Almendares, dirigido por Bobby Braga, tenía Joe Hatton, Conrado Marrero, Clarence Crim, Bob Murphy, Gonzalo Naranjo, Rocky Contreras, Octavio Rubén, Rocky Nelson en primera, Julio Becker no fue, Forrest Yeco en segunda base, Héctor Rodríguez tercera base, Willy Miranda, Sior, Witte Quintana, Utilite, Bicho Pedroso, lo llevaron de refuerzo, y Ebra, Ángel School, y Chama, y Oscar Sardiña, y Adrugo Barón. ¿Quién fue el líder de esa serie? Ya tengo por aquí, nada más y nada menos que Skull, bateando para 385, fue mejor bateador en esa serie. Almendares perdió en el año 54
en Puerto Rico. Esa es la serie del Caribe. Mañana voy a seguir con toda la serie que está en el librito aquí anotado. Lo del 81, sinceramente no sé por qué no se celebró la...
Sí, para que ustedes sepan, le estaba preguntando a Guajiro Peña por qué no hubo serie del Caribe en el 81. Yo creo que ese año hubo huelga en la pretemporada del béisbol de aquí. Hubo una amenaza de huelga.
Pudiera ser.
Así que vamos a ver. De cualquier manera, eso lo vamos a discutir más tarde. Por ahora, noticias del boxeo profesional.
Pepito, ayer estuvimos hablando del regreso del peso completo cubano Luis Ortiz. Va a ser el 5 de marzo próximo en Washington DC. Pero vamos a tratar un tema que se dio a conocer hoy martes por la tarde allá en México. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace 2 años al cubano Erislandi Lara en un cerrado combate, estará combatiendo el día 7 de mayo. Aún no se conoce la sede, pudiera ser Las Vegas, quizás Dallas. Se va a enfrentar contra el británico Amir Khan, quien fue su campeón olímpico en el 2004, cuando perdió ahí con el holguinero, el cubano Mario Quindalán. Aunque en la revancha, después Amir Khan derrotó a Mario Quindalán, ya prácticamente retirado del boxeo. Esta pelea va a ser transmitida a través del canal HBO, a través de su sistema Pague para Ver, o sea, Pay Per View. Y Oscar de la Hoya, el promotor de esta cartelera, estaba señalando hoy en entrevista en México de que esperan vender 1 millón. ¿Qué te parece, Olímpico?
¿De qué?
¿1 millón?
De suscriptores.
De suscriptores. A $69, $69.95. Estaremos hablando de 70 millones y esperan recaudar en la puerta, o sea, el día de la pelea en la instalación, alrededor entre 17 y 20 millones. Eso daría unos 87 o 90 millones de dólares. Y a veces decimos, señores, Periquito Pérez está ganando mucha plata, está ganando 4 o 5 millones, sí, pero el año pasado Mayweather en 48 minutos devengó un salario de 180 millones y el que perdió el... Manny Pacquiao recibió 120 millones de dólares.
Así y fue la pelea
trabajar
más
48
siglo,
minutos
¿verdad?
Y así. No fue una
fue
gran
un
pelea.
Robo,
fue un robo.
Un robo.
Ahora se está hablando de la posibilidad de que Canelo pudiera recibir alrededor de 45 millones de dólares.
Dame cómo tú viste la pelea,
es ¿verdad?
¿Eh?
Y estamos criticando pelea, a los Mex que le han dado 75
millones. No hablas de los millones, olvídate de los millones.
Al cubanito.
Un desastre, un globo.
Y por trabajar durante 8 meses, ¿verdad?
Sí.
Desde marzo hasta octubre, hasta noviembre, si va a la Serie Mundial. Así que no está mal.
No, pero esos millones yo peleo. ¿Con quién tú quieres que pelee?
Te pongo ya Carrillo.
No, de los profesionales.
No, no, te pongo Carrillo por 1 millón de dólares.
José, mío, pregunta, una pregunta de Guajiro a ti, que tú sabes de béisbol, de boxeo. ¿Cómo tú viste después, no hables de millones, el atraco que hicieron con esa... ¿Cómo tú viste la pelea de verdad?
Yo vi la pelea y me decepcioné.
Mal, yo la vi malísimo. Mal, yo la vi completa.
Dice Pacquiao que le dolía el cuello.
Me gustó más la de la del Canelo contra Erislandi Lara, tuvo más acción que la de Pacquiao contra Mayweather.
Espérate que venga Chocolatito y acabe con todo el mundo para que
déjame
tú veas boxeo de verdad.
Chocolatito González, para mí, es el mejor del mundo libra por libra, no. Y para unos cuantos especialistas.
Para ti, para BoxRec y para la Asociación para Mundial de Boxeo, así que
y ahí
muy
está
bien.
Número 5, el cubano Guillermo Rigondó, y Lara figura entre los 15 mejores.
A continuación, vamos con la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. En 1981 no se celebró la Serie del Caribe y por supuesto que eso me dejó a mí una inquietud muy grande. Entonces me metí en la computadora en varios lugares. Pensé que era porque hubo una huelga en el béisbol de las grandes ligas. Sí hubo una huelga en el 81 en este país, pero eso fue en junio. O sea, no tiene nada que ver.
Con febrero.
Correcto. Pero luego hice otra búsqueda y da la casualidad que en febrero de 1981 hubo una huelga en la Liga Profesional del Béisbol Venezolano. Y entonces, como hubo huelga en Venezuela, Venezuela no fue a la Serie del Caribe, hubiera sido ridículo tener una serie de 3 equipos, y entonces no hubo Serie del Caribe en el 81.
Apoyaron a los venezolanos, por supuesto.
Correcto. Y no sé qué pasó ahí, pero obviamente los norteamericanos aprendieron, porque hubo una huelga en este país en junio, y esa huelga totalmente desbarató la temporada regular. Oigan esto, el 24 de junio se declararon en huelga los clubes del béisbol de las grandes ligas, se cancelaron 713 juegos, el 38% de la campaña regular se echó a perder.
Esa fue la última serie.
No, la última fue en el 94.
Esa fue cuando Montreal ganó el campeonato.
Esa fue en el 81. Dice el 81. La que tú dices en el 94 cuando lanzó a Rocha aquí en Miami.
Se perdieron 146 millones de dólares en aquellos tiempos.
Sí, ahora iban a ser 1.200.
Correcto. De dinero que tuvieron que devolverle a la televisión, ¿okay? Por el contrato que tenían. Los peloteros perdieron 4 millones por semana en salarios. Ahora perderían 20, para que tú veas cómo es la cosa. Y los dueños perdieron en aquel momento, en el 81, 72 millones de dólares. Muy bien. Hubo otra huelga después de esa, que fue muchísimo más dañina, que canceló la Serie Mundial. Ustedes recordarán eso.
Y fue la última.
En 94.
Sí.
Y fue la última porque los dos aprendieron, y desde entonces da la casualidad que no ha habido ni una sola huelga.
No se vislumbra una otra huelga, sí.
Así que ya tienen ahí las explicaciones, varias explicaciones, las quieran o no, de por qué la Serie Mundial, la Serie del Caribe fue cancelada en el 81, y solamente en el 81, porque vean, desde el 70 hasta el 2010, hasta el 2016 solamente se canceló una vez, y fue esa en el 81, por una huelga del béisbol venezolano. Pero tenemos que pensar, imagínense ustedes, si en cualquier momento hay una huelga en cualquiera de las ligas profesionales de estos países,
no hay Serie del Caribe,
no puede ser.
Explica lo que sucedió con la Serie del Caribe aquí en Miami, en el Ancient Ball.
En 1990 y se repitió en 91.
Me dijeron que fueron las dos peores series del Caribe toda la historia de la pelota.
Un desastre. No fue nadie, y entonces el Philly y el CEO se estaban dando la mano.
Ahí ganó Dominicana.
Porque ese es un parque que se jugaba fútbol, y entonces era un estadio viejo ahí, ¿no? Eso fue...
En el Ancient Ball,
sí. ¿Y qué pasó? Déjame decirle a los fanáticos una cosa bonita que hay en el libro este, pero un segundito.
Ok, un segundito.
En el año 55 fue el récord de más peloteros ir de Cuba a jugar a Grandes Ligas. No sé, estaban jugando Triple A cuando aquello había clase A, doble B. Y había 8 peloteros saltaron para Grandes Ligas. Vicente Amor, Julio Becker, Juan de Lee, Lino Donoso, Wenceslao González, Román Mejía, Pedro Ramos y Joe Valdivieso para Grandes Ligas. 8. Si hay otro año que fueron más, vamos a buscarlo después.
Noticias ahora del Comité Olímpico Internacional. Vamos a mandarte a Brasil para que cubra las Olimpiadas para nosotros.
Me dijo hoy por la tarde que no quiere ir por los mosquitos. No quiere encontrar Zika. ¿Qué te parece?
Pues los mosquitos están aquí. Lo único, los mosquitos esos de aquí tienen las antenas rubias y los ojos azules, pero pican igual. Muy bien. Voy a hablar de una cosa más local. Un cubano que le acaban de dar el noveno Dan de Jiu-Jitsu, en cinta negra, noveno Dan de Jiu-Jitsu, a Ricardo el Loco Valdés. Y dirás, bueno, está bien, es tremendo judoka, pero lo interesante es que este hombre tiene 86 años. ¿Okay? Hicieron una ceremonia aquí en Miami.
Ese no es el Loco Valdés, el padre de Cristian Castro.
Okay. No sé, tú sabes, esas cosas familiares yo no me meto en ellas. El jiu-jitsu, que ustedes saben que es un arte marcial japonés que abarca una amplia variedad de sistemas de combate modernos basados en la defensa sin armas, y tiene técnicas que se originan en las batallas de los guerreros japoneses clásicos. Se asume que en una de las escuelas, la Kito Ryu, fue donde se originó el judo, por lo que ambas disciplinas van de la mano. Ya en el año 1620, hace un poco de historia, porque Cuba tiene una historia muy larga en las artes marciales. Ahora ven la gente como una cosa nueva. Cuba ha sido pionera en artes marciales en América. ya en 1620 un grupo de colonos japoneses, 1620, llegados del Oriente a España y posteriormente radicados en Cuba, ya practicaban algún arte de lucha similar a jiu-jitsu, era otro tipo de estilo, pero era jiu-jitsu. Más tarde, en 1904, el maestro japonés Mitsuyo Maeda, quien vivía en Brasil, visitó la isla e introdujo su arte, llegando a celebrar peleas profesionales donde exhibía su conocimiento de jiu-jitsu y de judo. Pero este deporte no se popularizó hasta después de 1925, con la llegada del aristócrata samurái Shigetoshi Morita, ¿okay? Ese fue el hombre que fue el maestro en Cuba. Su primer y más afamado alumno en la isla fue precisamente Ricardo el Loco Valdés, el cual que estoy hablando aquí ahora, que tiene 86 años, que fue varias veces campeón de jiu-jitsu y judo en Cuba. Morita y su alumno desarrollaron el Kito Jiryu Jiu-Jitsu, ese es el estilo que hace ahora, por la isla, y más tarde se propagó por toda América, pero el inicio fue en Cuba, siendo el Loco uno de sus mejores exponentes. Entonces, después de 86 años, le dan el noveno dan. Cualquiera se equivoca con este viejito por la calle y le tira un galletazo al viejo este y hay que llevarlo para el hospital si acaso. ¿Okay?
Muchas gracias por esa, bueno, una historia muy, pero muy interesante. A continuación, Hablando Pelota.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Duke Snyder.
Duke Snyder, número... Duke. Número 4 en la espalda.
Bueno, Rafael tiene algo por ahí, pero después sí. Si hay tiempo, o si no lo hacemos mañana,
está bien.
A hablar de la Serie Caribe, un tópico que es interesante.
Muy bien, yo hablo sin preámbulo. Ok, el caso que los Dodgers han contratado a dos señores, Greg Maddux y a Raúl Ibáñez, los dos como asistentes especiales del presidente de los Dodgers para operaciones de béisbol, Andrew Friedman. Y estos dos individuos, Maddux y Ibáñez, Maddux, como sabe, está en el Salón de la Fama, tuvo 19 años, Raúl Ibáñez en Grandes Ligas, y Maddux tuvo otro tanto, y van a estar en el desarrollo, van a hacer una cantidad de operaciones tremendas, van a ser asistentes especiales. Van a ser scout, van a hacer el desarrollo de jugadores tanto en Liga Mayor como en Liga Menor, y ver lo que es el trato con los peloteros. Esta es la tercera vez que yo Maddux es un Dodge, porque empezó, después fue cambiado a los Dodge últimamente y terminó con los Dodge lo pusieron en el Salón de la Fama en el año 2014, y ahora vuelve a la oficina de los Dodgers, Greg Maddux. Así que estos dos señores, uno de los nuestros, Raúl Ibáñez, y Greg Maddux, uno de los mejores pitchers que han existido, trabajan para los Dodgers.
Ibáñez fue candidato de tu equipo, candidato a manager hace más de un año.
Exactamente.
Con Tampa.
Bueno, muchas gracias. Me acaba de escribir Oneris Guzmán. Voy a leer tu carta mañana, pero básicamente está hablando, primero, que se escucha bien la señal, y segundo, hablando que el nivel del béisbol cubano ha bajado mucho. Y aquí Edemio Navas tiene noticias también de la pelota.
No, mañana vamos a hablar porque no hay mucho tiempo, ¿no? Con relación a un reportaje que acaba de sacar hoy martes, martinoticias.com, en su web, hablando, una entrevista de la agencia francesa de prensa con Heriberto Suárez allá en Santo Domingo, República Dominicana, sobre la reinserción del béisbol cubano en la Serie del Caribe de forma oficial. Y él también se refiere a que posiblemente muy pronto ya se haya un acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Béisbol. Por supuesto, ahí está implicado el sindicato de peloteros con sus cientos de abogados para que los peloteros cubanos puedan firmar, poder jugar en Grandes Ligas y regresar a Cuba cuando termina la campaña regular. Por supuesto, el tema del dinero es un tema muy, muy, muy importante, que hasta el momento no se ha tratado. Si le van a dar al pelotero lo que le dan a los dominicanos, a los venezolanos, a los japoneses, a los de Corea del Sur, le dan su dinero. O sea, si Pepito Lagallo es japonés y firma con los Dodgers de Los Ángeles, le dan 50 millones de dólares, lo único que tiene que hacer Pepito es pagarle a Japón los impuestos, que eso se paga en toda parte del mundo, y pagarle a tu agente y a tu abogado. El resto es para Pepito Lagallo. El gobierno japonés no tiene que ver absolutamente nada.
Dice Oneris que Cuba ha perdido mucho nivel como liga, aunque hay talento individual. Vamos a hablar de esto mañana. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de México en la serie del Caribe, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, no sé dónde.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Hola. Orlando Peña,
Edemio Navas,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.